Bueno, y como dicen que la música calma las fieras, esa música fue un poco como para bajar decibeles, ¿no? Porque algunos me escriben y me dicen que arranqué muy alto. Yo entiendo que no es muy alto. Estamos en guerra y bueno, es clima de guerra, ¿qué quieres que te diga? Pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a la comunicación con el ingeniero Román Valla. Él es ingeniero agrónomo, es docente y está especializado en radiaciones. Así que vamos a hablar con él en este momento. Luis Petit, en FM Ártica, te saluda. ¿Cómo estás, Román?
Hola, sí, buen día, Luis. Un gusto.
Bueno, el gusto es mío. Queríamos hablar contigo un poco para que nos pongas en situación. ¿Cómo es que llegás a interesarte por la radiación y cómo viviste todo este proceso de aquello que se denomina pandemia, ¿no?
Ajá. Mirá, yo me recibí de ingeniero agrónomo en el año 2003 y a partir de ahí me desempeñé en la parte privada asesorando productores agropecuarios acá. Yo soy de Santo Tomé, Santa Fe, o sea, vivo ahora en Santo Tomé, Santa Fe, pero he vivido en Entre Ríos casi gran parte de mi vida y en varias localidades me he estado trasladando.
¿Qué lugar Entre Ríos, qué lugar maravilloso?
En Viale, la localidad es Viale, Entre Ríos. Y también he vivido en algunas otras localidades de ahí, de los alrededores, Cerrito, El Palenque. Y bueno, ahora estoy viviendo acá en Santa Fe, en Santo Tomé, me estoy desempeñando como docente en una escuela secundaria agrotécnica. Y bueno, hice hace muchos años atrás una capacitación en agricultura de precisión, porque siempre me interesó la tecnología y todos estos sistemas nuevos que se iban implementando para mejorar la agricultura. Y bueno, ya en ese tiempo, en los cursos que hacía, me decían que las telefonías tenían su lado negativo y que había que tener cuidado con el tema de la instalación de las antenas, de la exposición a las radiaciones. Pero estamos hablando de hace 15, 16, 17 años atrás, y que era otra cosa. Y a mí me pasó que cuando vino todo esto de la fiebre del virus, porque fue una cosa así, que había una pandemia, que se estaba muriendo la gente por todos lados, como salía por todos los medios y todo eso, uno estaba como también un poco asustado, porque era eso lo que hacían con todos los medios de comunicación. Tuve todos esos síntomas fuerte de la enfermedad, esa que decían que era por un virus, pero a mí había algo que no me cerraba. O sea, por ejemplo, estuve como 9 días mal, la verdad que la pasé muy mal, no me morí, no sé por qué, pero gracias a Dios estoy acá. Y a partir de ahí dije, acá hay algo raro, esto no es normal, esto no hay un virus, acá no hay algo patógeno, porque yo lo sentí como un golpe de calor. Mi esposa me decía, vos la radiación te sale de adentro, me decía ella, vos el calor te sale adentro como que te hubieran irradiado. Y eso me quedó picando. Y empecé a investigar y justamente había cosas que no me cerraban, porque justo se había alargado la quinta generación en Wuhan, al mismo tiempo que había aparecido esta enfermedad de coronavirus en Wuhan. Y después la quinta generación de esta telefonía había seguido en Italia y había seguido en España y luego en Estados Unidos, y justamente el coronavirus se desplazaba exactamente igual como se desplazaba esta quinta generación de telefonía. La 5G quiere decir quinta generación, eso es 5G. Entonces, bueno, empecé a investigar más, a meter más a fondo, buscando material que ya tenía, más lo que podía ir sumando, y bueno, toda la sintomatología que estábamos teniendo no se debía y no se debe a ningún patógeno. No hay nada biológico acá, esto es todo producto de radiaciones. Si bien nosotros acá en Argentina no teníamos o no tenemos todavía instalada masivamente la quinta generación, pero tranquilamente se puede hacer con la tercera generación o la cuarta, o sea, en determinada frecuencia y en determinada potencia, tanto las antenas de telefonía como los teléfonos generan ese exceso de radiación en el cuerpo que nos genera todos los síntomas que nos agarran, ¿va?
La verdad que te escucho. Con las antenas que tenemos, entonces, A ver, traducime esto. Las antenas que en este momento estamos utilizando, que sí, están instaladas en cualquier lugar en nuestras ciudades. Digo cualquier lugar, plazas. Acá, por ejemplo, cedimos plazas.
Está prohibido eso.
Acá hemos cedido plazas para instalar esas antenas, al lado de los juegos de los chicos.
Sí, están haciendo cualquier cosa con la instalación de las antenas.
Cuando se instalaron esas antenas, yo me acuerdo haber hecho entrevistas y me decían que estaba en estudio, que no había nada probado como que las radiaciones podían afectar a los seres humanos.
Hay más de 100.000 trabajos, o por lo menos tranquilamente 100.000 trabajos hechos por diferentes especialistas y científicos que demuestran todo lo contrario. O sea, no hay ningún trabajo que no demuestre que las microondas, en este caso las radiaciones por microondas, no afecten la salud. O sea, no hay ningún estudio que no demuestre que no afectan la salud. O sea, todos los estudios que se han hecho, todos demuestran lo demuestran muy con muchos parámetros de que causan múltiples daños a la salud. Y lo vienen investigando desde el año 80 en otros países. Lo que pasa es que nosotros acá recién lo estamos viendo.
¿Y desde cuándo? Me decís que ya se conoce desde la década del 80.
Sí. Casualmente, por ejemplo, cuando instalaron la primera generación en el año 79 en Estados Unidos, que hubo una gripe masiva en Estados Unidos, que se asoció a que era una gripe, una cepa, una influenza, fue por la instalación de las antenas estas de telefonía, y los corredores de bolsa, que eran los que más usaban teléfonos celulares, comenzaron a tener tumores cerebrales. Y tuvieron que reformar y ver cómo hacían para que no exponerse tanto a la radiación en el teléfono, en el oído sería, y le ponían dispositivos de auriculares para que no estuvieran irradiados tantas horas. A partir de, o sea, con solo nombrarte esos casos. Después hay estudios hechos con ratones, con diferentes seres vivos, donde demuestran que todos los daños que producen, daños en el ADN, daño genético, daño de aborto, en ser humano produce múltiples efectos, múltiples. Si querés te puedo nombrar 50 efectos diferentes tranquilamente. Y te quería decir, con respecto al tema de la instalación de las antenas, en el año 2004, por lo menos que yo tengo una resolución acá de Santa Fe, que seguramente debe ser réplica de todas las que andan por todo el país, estaba prohibido instalar antenas en hospitales, en escuelas, en plazas, en cualquier lugar público. Y si se instalaba en un lugar privado, tenía que pasar un montón de autorizaciones y pruebas que demostraran que la potencia a la que trabajaban, la frecuencia, no afectara la salud. Y bueno, eso no se está respetando, porque hoy hay antenas instaladas arriba de la escuela, arriba de los hospitales, en las plazas, hasta arriba de un centro oncológico. Acá en Santa Fe hay una antena instalada arriba de un centro oncológico, que casualmente las radiaciones no ionizantes por telefonía son 1000 veces más cancerígenas que las ionizantes de las radiaciones atómicas, pongámosle así. Eso lo dice siempre Rodolfo Tourcet, que es el referente, creo que más famoso acá de Argentina y del mundo en lo que es radiaciones.
Ay, me llevas al tema de hace 25 años que estoy con la radio, y me acuerdo cuando teníamos que montar la antena, el ingeniero me explicaba de que no teníamos que permitir que en el mástil tenga ninguna antena de telefonía, únicamente teníamos que usarlo para la transmisión de FM. Y me explicaba las diferencias y por qué el transmisor tenía que estar utilizado en determinado lugar.
Claro.
Me llevas a reflexionar sobre eso, ¿no? Me acuerdo que ya...
Porque son las de radiofrecuencia, son de menos frecuencia, o sea, su frecuencia es más baja que las de telefonía, que son frecuencias más altas. Entonces puede producir interferencia, sería algún tipo de interferencia la comunicación.
Ya en ese momento me hablaba de mástiles camuflados. ¿Has visto de esos mástiles camuflados? Porque la idea de esos mástiles era para disimularlos por una protección ambientalista, para que se confundan, por ejemplo, con un bosque.
Sí. Hoy existen antenas disfrazadas de pinos, de palmera, de cactus, de múltiples árboles en función del árbol, del árbol que hay alrededor, de lo que haya alrededor se camufla en función del clima, cuál es el árbol típico del lugar y lo disfrazan de esa manera. En muchos países hay antenas disfrazadas. Y es más, hay antenas que uno las ve arriba de edificio y parecen un tanque de agua o una especie de algo redondo, pero por dentro tienen los paneles. Que no es solo se disfrazan de árboles, sino que de otras cosas también se disfrazan. Hay una que vi en una imagen que habían hecho como una torre con una cruz, como si fuera, ¿no es cierto?, de una religión cristiana, y dentro de eso estaban las antenas instaladas, para que nadie se dé cuenta. Lamentablemente las microondas están afectando demasiado ya al planeta. Nos están afectando a nosotros, a las aves, a los microorganismos. Hoy ya están afectando la vida marina porque están instalando todo esto con microondas también por debajo del agua, y están afectando la atmósfera, porque toda esa radiación no para, eso está a las 24 horas encendida, y eso genera todo un disturbio electromagnético en ese lugar que afecta a la atmósfera, básicamente a nivel de vibración de moléculas. Por eso el tema del calentamiento global y todo esto que tanto dicen que es por culpa del dióxido de carbono que respiramos y esas cosas, no es así. Se debe a la cantidad de microondas que estamos liberando artificialmente en el ambiente. Estamos afectando el planeta entero con microondas.
Ahora, la pregunta está bien. Yo entiendo que tiene que haber algún elemento de medición para decir, me paro al lado de una antena, o mismo todo aquello que nosotros usamos habitualmente, ¿no?, que puede estar en nuestras casas.
Sí, el tema es que casualmente nosotros hace 20 años atrás, a lo sumo teníamos un teléfono, aquel que tenía la suerte de tener un teléfono, o la mala suerte, no sé, en este momento ya creo que es mala suerte. Y el nivel que teníamos hace 20 años atrás no lo tenemos ahora, porque hace 20 años atrás teníamos una sola frecuencia, hoy tenemos 7, 8 y vamos a sumar otras 7, por lo menos, hasta que nos vamos a ir a 15 frecuencias más con la quinta generación. Y aparte de eso, nosotros hoy tenemos un aparato dentro de la casa, en todas las casas tenemos un aparato que se llama Wi-Fi o router, como les quiera decir, que emite en dos frecuencias diferentes, en 2,4 GHz y en 5,1 GHz, que eso está todo el día, las 24 horas emitiendo. Y obviamente que tenemos el teléfono en el bolsillo casi que las 24 horas, y cuando nos lo sacamos del bolsillo lo ponemos en la mesita de luz. Estamos siendo sobreexpuestos a radiaciones las 24 horas, los 7 días, los 365 días de la semana, y vienen aparatos para medir las radiaciones. Casualmente yo tengo dos aparatos para medir radiaciones, y lo que vengo notando es que están emitiendo mucha radiación. Si uno mira los valores a lo que están emitiendo los teléfonos, las antenas y los Wi-Fi, es una potencia muy alta, está sobredimensionado el sistema, sobredimensionado está ahí, nos está afectando toda esa radiación.
Ahora, muchas personas deben estarse preguntando, ¿no? Porque para colmo nos llevamos muchas veces el celular a la cama. No te digo que lo usamos de almohada, pero suele estar en la mesa de luz y por lo general cargando de noche.
Lo peor que podemos hacer. Porque a su vez el teléfono no solo va a estar emitiendo en microondas, sino que cuando lo ponemos con el cargador cargando, emite un montón de radiación por el uso del cargador, que emite en una baja frecuencia, pero es radiación también, es campo electromagnético que te afecta, y más si lo tenés al lado de la cabeza de uno. Esto está interfiriendo un montón de, o afectando un montón de funciones biológicas, que por un lado te va a hacer que vos no duermas bien, no descanses, porque tu sueño no se va a conciliar de la misma manera que si no tuvieras todo eso alrededor. Y después va a empezar a afectar la parte de tu cuerpo a nivel celular, va a producir una oxidación exacerbada de a nivel celular, molecular de tu cuerpo, y va a ir generando una enfermedad. El último, o sea, esto termina en cáncer y muerte, básicamente, o sea, ese es lo último. Antes de eso, produjo un montón de otros daños, estados gripales, fiebre, dolores de cabeza muy agudo, zumbido en los oídos, pérdida de memoria, pérdida de equilibrio, gastroenteritis, bueno, Alzheimer en las personas más viejas, abortos en embarazadas. En los chicos es tremendo lo que produce, todos los trastornos, esto que se llaman autismo, trastornos de conducta, alteración de la conducta, pérdida de la parte cognitiva en cuanto a poder concentrarse. Y nosotros hoy lo estamos usando en el aula con los chicos, y eso es lo peor que podemos hacer. El aula de hoy está muy intoxicada de radiaciones. ¿Por qué? Porque lo que hicieron ellos es, durante un año, encerrarnos y hacernos comprar a todos un teléfono. Hoy en día todos los chicos tienen un teléfono, que antes no. Porque era la forma que tenían para que trabajaran desde su casa. O sea, hoy en el aula, yo soy docente y voy al aula, y tengo 20, 30 chicos, tengo 20 o 30 teléfonos en el aula, que la carga electromagnética que se genera ahí en el aula, que tengo videos filmados con los teléfonos en el escritorio, es altísimo. Y vos los ve a los chicos con dolores de cabeza, descompuesto, le sangra la nariz, le agarra resfrío, se resfrían casualmente, todo producto de la radiación. No hay un virus que esté haciendo todos esos síntomas. Es todo radiación, estamos siendo sobreexpuestos a radiación. O sea que yo a los chicos les diría que sáquense el barbijo y pongan los teléfonos en modo avión. Básicamente eso, en el aula los teléfonos deberían estar en modo avión, o en cualquier reunión donde hay mucha gente, los teléfonos deberían estar en modo avión, porque ahí no emiten radiación, o es mínima, y uno se enfermaría menos, y el barbijo tirarlo a la miércoles, porque esto no es biológico, no hay un patógeno.
A todo esto muchas veces le sumamos que en la propia escuela tienen wifi.
Sí. Casualmente en todas las escuelas, casi que se puede decir, no sé si en todas las aulas, pero en general a veces hasta dentro de cada aula hay un wifi, y si no están en los pasillos, las cámaras, hoy en día las escuelas tienen cámaras de video conectadas por wifi, bueno, las cámaras de video conectadas por wifi emiten lo mismo que el wifi de tu casa, lo mismo que el wifi de las escuelas, y obviamente que hay wifi más potente, los que llegan a más metro emiten muchísimo más que los por ahí el de hogar, que es un poco más chico, que está hecho para el hogar, ¿viste?
Ahora, de todo esto que nos estás comentando, de todos estos estudios que tenés, ¿hiciste alguna presentación en la justicia? ¿Has buscado algún camino para que esto, más allá de hacerlo público a través de los medios, las autoridades tomen cartas en el asunto?
No, mira, la verdad que hasta ahora no he hecho ninguna presentación, porque se me matarían de risa. Esa es la verdad. La misma gente, cuando yo le cuento esto, no lo creen. No, la gente lamentablemente no cree. Le hicieron creer, básicamente, que el teléfono celular era inocuo, que toda esta tecnología no pasaba nada, no hacía daño a nada. Y hoy la gente está convencida, o sea, el tema es lograr a través de los medios como el tuyo y otros medios de comunicación que podamos difundir y por lo menos sembrar la semilla de la duda a la tecnología para que empiece a tomar conciencia. Como se hizo con, yo creo que tiene que haber una cantidad de gente creciente que la misma gente diga, che, tenemos que hacer algo con esto, porque si no, los dirigentes o si uno va a la municipalidad, se te matan de risa, o sea, no, te dicen, no, eso no es así, no, eso está regulado por el ENACOM, y el ENACOM es otra cosa que no está haciendo, no está cumpliendo la función que debería cumplir, de realmente hacer algo para que las emisiones de radiaciones bajen. O sea que está todo muy, ¿cómo te puedo decir? Muy comprado todo.
Lo que pasa es que es mucha plata. Imagínate la instalación. Yo me acuerdo cuando acá hicieron las instalaciones de las antenas en las plazas. Hubo algunos vecinos que me decían, acá no lo vamos a permitir, acá están los chicos, acá están los juegos. Las antenas se pusieron, fueron aprobadas por el Consejo Deliberante. Los concejales, por eso me acuerdo de las entrevistas, me decían, no hay ningún estudio que compruebe que estas antenas provocan daño a la salud. Me acuerdo que hice muchas entrevistas porque yo estaba convencido, porque había leído estudios que decían lo que vos estás planteando. Hasta incluso vos tenés un elemento para medir. Y con ese elemento de medición vos podés ver qué es lo que están irradiando, por ejemplo, cuando juntás 5 o 6 teléfonos celulares. ¿Cómo es la prueba?
Yo tengo un aparato que se llama GQ390, es un aparato que lo compré, lo compré por eBay, viste, de Estados Unidos, me lo trajeron, y tengo otro que es el BRA-9, que es otro aparatito, que fue el primero que me compré, con el que empecé a medir. En alrededor del 15, 16 de diciembre me llegó, y bueno, ese lo había comprado por Mercado Libre. Este me tardó un poco más de tiempo, pero es más sensible. Estos aparatitos lo que miden es la radiación electromagnética de alta frecuencia, que son todos los de telefonía, básicamente, de microondas de telefonía, y lo que es baja frecuencia de la electricidad en general. Motores eléctricos, el teléfono, porque es eléctrico, también emite algo de eso, y más cuando lo estás cargando. El problema es que asociando toda esta radiación, tanto la de baja frecuencia como la de alta frecuencia, tenemos un campo electromagnético muy fuerte. O sea, el disturbio que se genera es muy alto. Y bueno, sí, el aparatito te permite medirlo. O sea, resulta ser que el ENACOM se basa en el ICNIRP. ICNIRP es el ente a nivel mundial que regula las radiaciones no ionizantes, que son estas son no ionizantes, y está, supuestamente es un ente que no debería tener ningún interés de nada, o sea, no estar comprado por nadie, o sea, tendría que ser algo que no se pueda corromper. Lamentablemente está también asociado con la Organización Mundial de la Salud, lo cual está sobredimensionado los límites que ellos establecen como tóxico o como nocivo para la salud. Ellos establecieron un rango de emisión de radiaciones muy alto, o sea, el límite que ellos pusieron lo basaron en el aumento de la temperatura que produce la exposición a la radiación, o sea, el aumento en un grado de temperatura que te puede producir la exposición a una determinada nivel de radiación. El problema es que estas radiaciones no ionizantes es como cuando uno calienta algo al microondas. Cuando uno cocina algo al microondas, se cocina de adentro hacia afuera. O sea, que afuera vos podés sentirlo frío, pero adentro se está cocinando. Las radiaciones no ionizantes hacen eso, o sea, se cocinan de adentro hacia afuera. Cuando vos sientas la temperatura aumentada afuera es porque ya adentro aumentó muchísimo más que afuera. Y encima nosotros tenemos un cuerpo que se regula la temperatura, se termorregula. Con lo cual, hacerle aumentar un grado la temperatura afuera es bastante, tenés que exponerlo a mucha radiación. Y antes que produzca el aumento de temperatura, ya produjo daño. El daño ya es interno y no se debe solo a aumento de temperatura. Porque, por ejemplo, si a mí me proyectaran o me pegaran con un rayo de microonda a una determinada frecuencia, podrían hasta alterar mi respiración, yo podría morir por un paro cardíaco, pero no me aumentaron la temperatura. es a nivel molecular en una función del cuerpo. O sea, si afectan una función de mi cuerpo como la respiración, básicamente moriría de un paro cardíaco. Y no necesariamente hay aumento de la temperatura. Por eso es que esto no está todo muy bien armado, o sea, es complicado. Las empresas de teléfono son los que mueven el mundo hoy, o sea, la mayor cantidad de dinero la tienen las empresas de comunicaciones, básicamente. Más que las farmacéuticas y todo eso, porque hoy en día todo se mueve por el tema de la comunicación y los software y las computadoras, o sea, son los que manejan el mundo. Es muy difícil ir en contra de ello, salvo que juntemos mucha gente que estemos en contra, como pasó casualmente con los productos químicos y las pulverizaciones cerca de las ciudades. Hoy existe un montón de regulación que vos no podés pulverizar a determinada cantidad de metros de una localidad o de un lugar urbano o donde hay gente. Tenés un montón de restricciones, pero eso se logró porque la gente tomó conciencia que producían cáncer y otros daños. Bueno, tendríamos que tratar de lograr lo mismo con las antenas de telefonía, o sea, tratar de sacarlas de las ciudades, ponerlas en las periferias y regular el tema de las potencias que tienen. Igual los dispositivos de bolsillo también, porque los dispositivos de bolsillo están emitiendo muchísima radiación.
Estamos hablando con el ingeniero Román Valla. Te hago esta pregunta porque muchas veces vemos aviones que cruzan el cielo y dejan una estela. Sí. ¿Se puede estar fumigando desde la altura sin que nosotros sepamos?
Sí. Casualmente esas son las cosas que yo no me cierra por ningún lado, porque jamás dejarían que un avión que pulveriza productos para el agro pase por arriba de una ciudad. O sea, lo meterían preso, lo denunciarían, le sacarían la matrícula al piloto que llega a hacer una cosa así. O sea, eso está recontra regulado, es imposible, no puedes pasar ni a 3 kilómetros de una ciudad con un avión. ¿Cómo puede ser que estén pasando aviones arriba de las ciudades pulverizando productos que no son ioduro de plata para sembrar nubes, como dicen? Ahí hay otra sustancia que en la mayoría de los casos encima son radioactivas, como estroncio, bario, tienen aluminio, otro tóxico. Sabemos que el aluminio es un metal pesado, que para nuestro cuerpo, una vez que entra en el cuerpo, es muy difícil sacarlo. Están pulverizando arriba de ciudades con aviones a muy alta altura, que eso por lo general lo hacen de noche, porque de noche se invierte la polaridad atmosférica y todo lo que está arriba baja. Por eso cuando, no sé, bueno, allá por ahí no se ve, pero acá se nota que cuando es de tardecita a noche, los autos que pasan por las calles de tierra, queda toda la tierra ahí abajo y no se vuela, queda suspendida hasta el otro día que aparece el sol de vuelta y se levanta. Bueno, se invierte la atmósfera desde las 6 de la tarde, las 7 en adelante, hasta las 6, las 7 de la mañana del otro día. Lo hacen de tardecita, de noche, de mañana muy temprano, para que todo ese producto caiga justamente sobre nosotros. Ese es otra de estas incoherencias que estamos viviendo.
¿Y cuál sería el fin que persiguen al estar llevando adelante esta acción?
Y puede ser el hecho de ionizar más la atmósfera para lograr más conectividad con los dispositivos. O sea, esto es todo, tiene que ver con las comunicaciones, para mejorar las comunicaciones en sí. Y después, si tiene, posiblemente tenga otro fin más oscuro, que la verdad que a mí no me da la cabeza ya para pensar tampoco en lo que ellos quieran hacer con eso, pero casualmente son productos que en la mayoría de los casos son radioactivos. El aluminio no, pero es un metal pesado, pero el bario y el estroncio sí son radioactivos, y eso es tóxico para nosotros, para todos los seres vivos.
¿Encontrás alguna relación cuando los médicos nos hablan que en estas inoculaciones contra el bicho, digo así porque la nota después la subimos en las redes y por ahí cuando sí. Uno pronuncia, pero bueno, todos sabemos que es el bicho, ¿no?
Sí.
Que nos dicen de que han encontrado grafeno y otros componentes que no deberían estar en estas inoculaciones. ¿Cuál sería la relación que hay con estas?
Eso es tremendo, que estén inyectando óxido de grafeno, materiales que tienen que ver con la parte eléctrica y de tecnología, como puede ser silicio, alguna especie de nanotúbulos y microcircuitos que tienen que ver con todo lo que es tecnología para armar una computadora, porque básicamente todos esos microcircuitos arman una computadora, se llama una computadora cuántica en este caso. Realmente ya la ciencia ficción ya no existe, esto es lo que están haciendo. ¿Hola?
Sí, estás al aire, te estoy escuchando.
Pensé que se había acordado. Esto que están haciendo es realmente tremendo. O sea, el daño que le están haciendo al ser humano con estas inyecciones es letal. Porque casualmente hay un montón de cosas que están sucediendo de la mano de cada cosa que uno está viendo. Porque al inyectar toda esa microcircuitería con esos nanomateriales, el óxido de grafeno es un nanomaterial, y otros nanomateriales complejos como el grafeno también, nos van a conectar como si fuéramos una especie de antena de teléfono o de computadora caminando, y esas personas que están inyectadas con estos ya están marcadas de por vida, porque eso queda, hay microcircuitos adentro que yo no sé si realmente hay forma de sacarlo, porque eso se ensambla con el ADN, es muy complejo la parte biológica y de estos dispositivos, y posiblemente ya quede marcado de por vida. Acá hay un montón de cosas que podrían estar haciendo, porque casualmente a partir del 20 de diciembre aumentaron las potencias de las antenas, por ejemplo, por lo que yo venía midiendo con el aparato, la cuadruplicaron, quintuplicaron. Y yo la pregunta que me hago es, ¿por qué aumentaron las potencias de las antenas? Cuando uno aumenta la potencia de algo es porque tiene más consumo. ¿Y por qué podrían tener más consumo? Porque tienen más aparato. ¿Pero por qué tienen más aparato a partir de esa fecha? Casualmente coincide con la segunda, tercera dosis de las vacunaciones o de las inoculaciones. Casualmente todos esos dispositivos se conectan a través de los, o sea, por medio de los teléfonos y por las antenas se están todos interconectados, entonces por eso que tienen más consumo. Y lo que se puede hacer a partir de todo eso ahí adentro, se puede llegar a, por ejemplo, por algoritmo pueden decidir quién vive y quién muere. Por ejemplo, hacer una selección por fenotipo, por ejemplo, determinar qué individuos son más atractivos y cuáles son menos atractivos, cuáles son más inteligentes, cuáles son menos inteligentes, cuál tiene un problema de salud que no conviene que ya siga, y o sea, pueden hacer una selección, teniendo eso adentro pueden hacer una selección individuo por individuo, en función de lo que le conviene, ese individuo sigue vivo, y si no, lamentablemente tiene un paro cardíaco o una arritmia, y bueno, ya sabemos lo que pasa.
Está de más preguntarte la relación entre las inoculaciones y estas muertes súbitas que hemos visto, por ejemplo, en deportistas.
Eso está directamente relacionado. O sea, es notorio observar cómo a partir de las inyecciones empezaron a caer deportistas. O sea, eso no. La gente, a mí me llama la atención que la gente no pueda vincular las cosas, porque yo tengo gente en mi familia que parece que está ciega, no puede vincular que un familiar se haya fallecido de un paro cardíaco, que haya tenido un proceso de, o sea, por ejemplo, se le había dormido el cáncer, no tenía más cáncer, estaba una persona sana, excelente, se inoculó, al mes, a los dos meses, falleció de cáncer y estaba todo tomado, pero ¿cómo puede ser? Si está una persona sana que ya lo había superado hacía mucho tiempo al cáncer. O sea, no puede asociar los problemas o las muertes, o los problemas que estamos viendo de muerte súbita, de arritmia, o sea, nunca se dio tantos casos de arritmia, pericarditis, miocarditis, no lo puedo asociar a las inyecciones. O sea, tienen lamentablemente el cerebro tan lavado con la mala información de los medios de comunicación masivo, que creen todo lo que dice el medio de comunicación. No hay forma de hacerle ver lo que está pasando en realidad. Es muy triste, porque a mí me pasa con familiares, donde uno es segregado por el solo hecho de decirte todas estas cosas que yo te cuento. O sea, directamente te segregan, no, porque creen que uno está loco, o que uno no es normal, ¿viste? Una cosa, cuando uno lo que quiere es realmente que la gente no siga con todo esto, que no se enferme, que no entre en el juego este, porque va a tener un problema de salud. O sea, lo
ahora,
mínimo
qué loco. Un problema
de salud o la muerte.
Qué loco, porque si la gente no se enferma, los laboratorios van a facturar menos. Un abogado me decía, que lo entrevisto por estos temas, y me decía que aumentaron las discapacidades a partir también de la inoculación, y que es algo que no se está diciendo. Y sí, mucha gente ha tenido trombosis, ha tenido ACV y ha quedado con discapacidad.
Sí, digo, a mí me llama la atención ver gente en la calle que yo antes no veía con ciertas patologías, que antes era muy raro ver una persona con alguna discapacidad de motricidad, se veía, pero son cosas que sucedían muy raramente. Hoy lo ve muy seguido, demasiado seguido, con problemas, por ejemplo, en la piel, manchas, erupciones, que antes vos veías una persona así muy de vez en cuando, o por ahí cuando ibas a un hospital, un sanatorio, pero en la calle era casi muy raro verlo. Y hoy yo lo veo en la calle, o sea, gente con mancha, como con la piel toda erupcionada. Y después, bueno, o sea, por ejemplo, los chicos con muchos problemas de sangrado en la nariz, también, o sea, de edad de los chicos, hay en una edad en que los chicos les suele sangrar ahí, pero no tantos chicos. O sea, en la escuela por ahí tenía el caso de un chico que estaba haciendo gimnasia, porque estaba en el sol y era sensible, bueno, tenía eso, pero hoy tenés en el día capaz que tenés 5 o 6 chicos que están de la misma manera, y todos esos chicos están todos inyectados. O sea, es muy triste todo esto que está sucediendo, y la gente sigue sin darse cuenta. Eso es lo más triste. Sigue con que ahora ya viene la cuarta, o ahora, por ejemplo, salió que ya está la influenza, la H3N1 o H5, no me acuerdo ahora qué letra le pusieron, está la gripe A, y que los chicos se están enfermando en la escuela y le están diciendo que una gripe A, y seguramente van a decir que hay una inyección para la gripe A, justamente porque ahora ya viene justo la época de vacunación de la gripe, y es porque casualmente los chicos se están exponiendo a mucha radiación dentro del aula. O sea, los teléfonos están emitiendo hasta 1 millón, yo lo he medido, hasta 1 millón de microvatios por metro cuadrado. Imagínate, 20 teléfonos emitiendo eso, o 30 en un aula, cuando debería ser por debajo de 1 la emisión en un aula. O sea, no debería haber nada ahí.
Claro, pero la recomendación que vos das, si lo pones en modo avión, es como que únicamente sirve para llamadas telefónicas.
Si lo pones en modo avión, básicamente no sirve para nada. Solamente para tenerlo prendido, y si tenés algún material en el teléfono podés revisarlo, pero básicamente no el teléfono no sirve para nada. No podés navegar, no podés hablar por teléfono, no podés recibir llamadas. Ese es el tema. O sea, entre usarlo apagado y en modo avión, casi que lo mismo. Nada más que cuando uno no lo tiene apagado y lo tenés en modo avión, vos le desactivás el modo avión y ya enseguida podés trabajar.
Ahora, ¿qué pasa cuando juntás y ponés, viste que en algunos lugares dicen, bueno, vamos a poner todos los celulares en una canasta, esa norma que hacen, dicen, para no usar el celular mientras comemos, por ejemplo. Vos ponés todos los celulares en una canasta y si están todos encendidos y con el wifi abierto...
Y, es una, y alejalo 10 metros de donde estás vos.
Es una bomba.
Es una bomba, realmente. ¿Y si los aparatitos míos, cuando yo los pongo así todos juntos, he hecho la prueba con los chicos en el aula y lo he puesto en el escritorio, y los aparatitos se vuelven locos, o sea, empiezan a emitir un montón de ruidos y luces, porque es la forma que tienen los dispositivos para avisarte que ahí hay demasiada radiación y tenés que alejarte de ese lugar. Casualmente, donde vos amontonás todo eso, es impresionante el campo electromagnético que hay ahí, por eso tenés que alejarlo por lo menos 3, 4, 5 metros donde estés vos, porque el campo que se genera es muy grande, o sea, eso te afecta. No es que vos, si te alejas solo un metro, es suficiente. Cuando vos tenés mucho dispositivo, hay mucha concentración de radiación. Y los chicos se están enfermando ahora de esta gripe, porque yo lo veo en mi escuela, que en esta semana, encima una escuela internada en el campo, ahí no hay señal de teléfono. Pero sí hay, están los wifi en toda la escuela para que los chicos tengan conectividad. Y los chicos vinieron bien a la escuela, todo sano, y a partir del martes, del miércoles, empezaron a tener síntomas gripales, y para el jueves ya se habían retirado, decirte, muchos chicos de la escuela por síntomas gripales. No es casualidad eso, y encima no, la gente lo asocia a que hay un virus, que se contagiaron. No hay un virus y no se contagia, eso es radiación. Yo tomo este ejemplo. Nosotros somos seres vivos que nos manejamos y muchas funciones biológicas necesitan radiación sí o sí. O sea, nosotros debemos exponernos a campos de radiación de la naturaleza para hacer funciones. Por ejemplo, la fijación de la vitamina D es gracias a la radiación solar que absorbemos a través de la piel. Eso... Por ejemplo, la vitamina D ayuda en la calcificación de los huesos o en el intercambio de calcio, fósforo de los huesos a la sangre. O sea, tiene un montón de vínculos a nivel adentro de nuestro cuerpo. Llega a los huesos. Si nosotros estamos en invierno, nos engripamos por falta de radiación. O sea, tenemos baja vitamina D porque no tenemos suficiente exposición al sol y estamos siempre abrigados, hace frío, que seguramente allá les pasa... en el sur, que tiene mucho menos radiación que nosotros, y nosotros lo asociamos a un virus que nos afectó, pero básicamente es falta de radiación, nos engripamos porque falta radiación, nos falta vitamina C, tenemos que consumir todas esas cosas. En verano, por lo menos acá, nos pasa que tenemos exceso de radiación, nos exponemos demasiado al sol, la piel descubierta, mucha radiación, porque el sol, obviamente que en verano llega con mucho más radiación que en invierno, y nos resfriamos exactamente lo mismo, y no hay un virus.
El resfrío del sol.
Claro, el típico resfrío del sol, nos chorrea la nariz, la garganta nos duele, nos sentimos mal, nos agarra fiebre, pero no hay un virus, o sea, es exceso de radiación en el cuerpo, solo por el sol. Imagínate ahora que estamos siendo expuestos, no solo al sol, sino que a las radiaciones estas de microondas. O sea, nos enfermamos o por exceso o por falta de radiación. Nosotros necesitamos cierta radiación durante el día para hacer nuestras funciones biológicas. Bueno, si bien no somos planta, no hacemos fotosíntesis, pero hay cosas que hace nuestro cuerpo que necesita la luz solar. Entonces, no nos podemos aislar tampoco del ambiente, sino que necesitamos esas radiaciones naturales. El tema son todos estos dispositivos que están emitiendo radiaciones que no son naturales. O sea, y estamos siendo sobreexpuestos, y más cuando estamos en un lugar encerrado entre cuatro paredes con un montón de dispositivos, que la notebook, que el wifi, que el teléfono, estamos siendo muy expuestos a estas radiaciones.
¿Qué pasa con el Bluetooth?
El Bluetooth, bueno, emite radiación también en la misma frecuencia que el wifi, a 2,4 GHz. Y el problema es, por ejemplo, los dispositivos que uno usa en los oídos, por ejemplo, los auriculares de Bluetooth. Eso está metido ahí adentro del oído y te está taladrando la cabeza, básicamente. es una frecuencia nociva para nosotros, el 2,4 GHz es nociva. Imagínate que el microondas trabaja a 2,4 GHz y cocina. Está bien que el microondas tiene una potencia que no tienen los dispositivos Bluetooth, pero a la larga va a producir el mismo efecto, porque la radiación a su vez es acumulativa, o sea, se te va acumulando. Si vos no haces algo para ir descargando eso, a la larga te produce daño.
Ahí me complicaste. ¿Cómo se descarga eso, la radiación?
Uno tiene que tratar de hacer tierra, de bajar a tierra sería. Tratar de hacer descarga, ya sea con algún contacto a tierra, básicamente. O a través de tener mascota y uno estar en contacto con la mascota, que ellos te permiten descargar. Tratar de tener los pies en contacto con el suelo. Yo sé que allá es muy difícil eso porque están con las temperaturas que tienen ustedes, muy difícil. Bañarse, por ejemplo, el hecho de bañarse también descarga el cuerpo de electricidad. Apoyarte al marco de la puerta, si es un marco de metal de la puerta, vas a estar descargando. Cosas que te hagan perder electricidad. Siempre que sea o contacto con las plantas también, al estar en contacto con la tierra, te hacen descarga a tierra. Tener unas macetas con unas plantas y uno meter la mano ahí, una cosa así. Hay un ensayo de un ¿cómo se llama? Este hombre, Cevicas, me parece que el apellido, que hace videos por YouTube también y por las redes sociales, donde hizo pruebas con alpargata de yute. O sea, usar alpargata de yute hace que uno descargue completamente a través del yute, que no es aislante, y te hace muy buena descarga a tierra. Hay técnicas que llaman grooming, que conectan a tierra la sábana de la cama, y a la noche uno descarga esa electricidad mientras está durmiendo. Hay varias técnicas así para tratar de hacer tierra. Por ejemplo, hay gente que vive en un edificio y a través de la tercer pata del enchufe, esto hay que controlarlo con un buscapolo, ver que esa pata no tenga electricidad.
No tenga retorno.
Supuestamente, o sea, debería ser tierra. Esa tercer pata, la de abajo, debería ser tierra, no debería tener ninguna electricidad ahí. Y hay técnicas para tratar de enchufarse en esa patita y tratar de descargar por ahí, ya sea con un grooming por eso, o algún tipo de plancha de metal para apoyar los pies y un cablecito conectado a ese enchufe. Ahí hay que tener mucho cuidado porque no vamos a meter donde no tiene que ir la patita, porque nos vamos a electrocutar.
Claro, pensando en las grandes ciudades, nosotros acá tenemos la tierra, por suerte, la tierra, la turba. Me dicen,
sí, pasar más tiempo en la tierra, en el patio, con los animales, con la mascota, con los árboles, con las plantas, eso te descarga.
Volver a caminar descalzo. Me preguntan por las antenas parabólicas, las antenas que se utilizan donde se captan las señales satelitales. ¿Esas tienen
algún...? Esas trabajan por microondas también, pero no tienen la emisión que tienen estas en particular de telefonía.
Hablamos de telefonía...
Porque a su vez están muy dirigidas, están muy concentradas en un determinado espacio y no es que es tan masivo como una antena de telefonía que irradia a los alrededores. Al ser parabólica, lo que hace es concentrar el haz en un punto. Y sería menos nociva. Posiblemente tenga algún efecto a largo plazo si uno estuviera viviendo ahí con una antena, pero posiblemente no se note como se nota con la antena de telefonía, que emiten mucho alrededor. O sea, eso es un radio, vos tenés un kilómetro alrededor de la antena que la emisión que tiene es muy alta. Obviamente que depende del tamaño de la antena, de cuánta gente vive alrededor, porque las antenas también están dimensionadas en función de dónde están ubicadas y la cantidad de gente que se conecta y todo eso. Hay antenas que tienen más, otras que tienen menos, pero igualmente vos tenés un kilómetro alrededor que con los aparatos esto, que no son tan sofisticados, porque los aparatos que tengo yo no son tan sofisticados, no son de una persona que se dedica a la telefonía, básicamente, como pueden ser los que trabajan de eso. Pero yo ya registro radiación a un kilómetro.
La verdad que es alarmante. ¿Has tenido problemas en lo personal, digo, con autoridades, con gente que te haya cuestionado por estas investigaciones?
No, hasta el momento, toco madera, no. Hasta el momento no.
No, yo, vos sabés que pienso en aquella gente que vive al lado prácticamente de una torre donde ve todo el montaje de antenas de telefonía. Esa gente está realmente expuesta a un campo de radiación absolutamente nocivo.
Y lamentablemente no lo cree la gente. Ese es el gran problema que le han hecho creer a la gente, que no pasa nada con eso, que no hace nada. Como no se ve, no se huele, no se toca, no se siente, no se oye, o sea, es imperceptible por nosotros la radiación esta no ionizante, o la ionizante, lo mismo. No la podemos percibir, entonces creemos que no pasa nada, que es inocuo. O sea, yo tengo el caso de un familiar que vivió estos últimos 20 o 30 años debajo de una antena y falleció por tumor en la cabeza, básicamente, y sufrió toda su vida problemas en los huesos y en las articulaciones, y hasta yo no lo asociaba. Me di cuenta después que falleció. O sea, ahí es cuando decís, claro, ¿cómo no iba a pasar una cosa así? O sea, es como que también hasta a mí no me daba cuenta en su momento. Hoy sí, pero hace un tiempo atrás uno no lo asociaba, no le daba el valor, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente las personas que están debajo de todas esas antenas no son muy auspiciosos los resultados que van a tener en mediano, corto y largo plazo. Yo tengo gente que me han dicho que, y yo le he dicho, del tema de las antenas, de lo que emite, qué sé yo, y te dice, mirá vos, sí, puede ser, no sé. A mí me suenan los oídos, yo siento un zumbido todos los días. Cambiaron esta antena hace, te dicen así, ahora las pusieron nuevas en diciembre, instalaron todas paneles nuevos, porque yo los vi que estaban instalando todo nuevo. No sé, que a partir de ahí yo empecé a sentir un zumbido en el oído, y yo antes lo sentía solamente de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde.
Ah, bueno.
Y hoy los tengo a las 24 horas. Claro, recién tal vez ahí empezó a asociar el hombre. Quizá hoy, ya ahora se le cuenta.
Pero lo que pasa es que te acostumbras también, se hace un hábito.
Claro, es que uno convive con los síntomas de algo y no sabe a qué se debe, entonces no lo asocia con nada y decís, bueno, debe ser normal. Pero bueno, claro, no es normal.
Ingeniero Valla, la verdad que yo, Román, te agradezco infinitamente el contacto que nos has permitido establecer. ¿Querés agregar algo más a lo dicho?
Muchísimas gracias, Luis. La verdad que es un gusto para mí poder informar a más gente sobre esto. Tenemos que lograr hacer tomar conciencia a todo aquel que está escuchando esto, que estas antenas de telefonía, los dispositivos de teléfono y los Wi-Fi están generando todos los problemas de salud que estamos teniendo hoy, que ya hace mucho lo vienen haciendo, y tenemos que lograr cambiar la legislación de todas las ciudades, de todas las localidades, para sacar eso de adentro de las localidades, porque lamentablemente va a ser cada vez peor los efectos que vamos a tener. Y si instalan la quinta generación, va a ser aún peor de lo que ya tenemos ahora, que ya está haciendo mucho daño. O sea, ojalá que podamos lograr hacer una masa de gente que podamos ir en contra de eso, para, como se hizo con los agroquímicos, básicamente, tomar conciencia de lo que eran.
Y legislarlo,
realmente.
Escuchar todas las voces. Ingeniero, te agradezco infinitamente el tiempo. Gracias.
Gracias a vos. Saludos a todos. Un abrazo. Hasta luego.
Todavía quedan muchas metas por cumplir.
Muchos sueños por realizar.